Estábamos tentadas de hacer el micrófono, un micro dos bocas, pero lo vamos a dejar para otro momento.
Sí.
Bueno, volviendo a nuestra programación, ¿en dónde estábamos?
Perdida ya, mirá, no sé, ya hablamos de... bueno, no, solo nos hemos llevado a presentar. Así que por ahí capaz que lo que podríamos seguir, podríamos contar un poco sobre cómo viene la organización de la Marcha del Orgullo, ¿no, Mariana?
Ah, sí, bueno, esta es info exclusiva para gente de Tucum. Como ustedes saben, la organización de la Marcha del Orgullo es bien colectiva. Si bien hay una comisión organizadora hace mucho tiempo, básicamente desde la primera marcha, que fue hace varios años, todos los años hace una convocatoria para que la gente participe, se renueva, la audiencia se renueva, el público, digamos. Entonces, ya empezó esa organización. Yo, con mucha desilusión, algunas veces digo, ¿dónde están las lesbianas que quieren organizar la Marcha del Orgullo? ¿Dónde están, no?
¿Dónde están las feministas?
¿Dónde están las lesbianas? Más que las feministas. No, bueno, entonces, para quien quiera sumarse a la organización de la marcha, que viene creciendo muchísimo, quiere aportar ideas, quiere aportar laburo, fuerza de trabajo, básicamente. Las reuniones ya comenzaron, se están haciendo cada 15 días los jueves, algunas veces son en el Espacio Cultural de Brotes, otras veces son en la Mendoza al 1000. Pero bueno, para toda esta info, sigan al Instagram de la comisión, que se llama Orgullo Tucumán.
Sí.
Y ahí se van a enterar. Sigue siendo abierta la convocatoria todavía.
Y a mí me gustaría también hacer un llamado a... Pero esto ya puede ser para todas las provincias, como que cuenten si qué organizan para su...
Cuenten.
Las marchas de sus respectivos lugares, provincias, ciudades. Si hacen una columna torta. A mí me encantaría y fantaseo un montón con que este año tengamos una columna. Ya tenemos cómo vamos a ir, tenemos una bandera que no la vamos a contar todavía porque no queremos que nos roben la idea, pero tenemos una idea de cómo ir este año a la marcha, también con una consigna. Yo creo que, y esto siempre lo hemos hablado, de que la L dentro de las siglas LGBT es una de las más invisibilizadas y bueno, es una también, digamos, las lesbianas siempre hemos sido la mano de obra de todo el movimiento LGBT y también del movimiento feminista. Entonces, bueno, porque nos gusta.
Siempre se quejaban de lo mismo. ¿Sí?
Bueno, pero el público se renueva.
Ah, siempre el público se renueva y la queja sigue estando ahí.
La queja sigue vigente porque, bueno, también es la realidad que no cambia. Y estuve viendo muchos videos últimamente sobre cómo las lesbianas y... podríamos transformar el mundo, lo transformamos de hecho, que va a ser un segmento, pero hay muchos videos que están en inglés. Yo digo, bueno, esto traspasa el idioma, traspasa las culturas, pasa en todos los países de Occidente, porque no conozco mucho de las lesbianas.
No, a mí lo que me pasa en la comisión, porque a ver, sí hay lesbianas dentro de la comisión, pero lo que me pasa es que siempre estamos como atrás en el backstage, pensando en la logística, hablando con el del sonido, llevando, trayendo las cosas, porque encima somos las que por lo general manejamos, o sea, no sé qué año fue que los únicos vehículos disponibles eran de tres lesbianas de la comisión y era como, al final me pasé la marcha llevando y trayendo cosas. Entonces, en los lugares de visibilidad y protagonismo algunas veces no estábamos, porque por ejemplo la conducción de las marchas últimamente siempre son,
bueno, pero sí,
marichas.
Sí, podemos destacar que el personaje de Torta Coach ha llevado adelante varias marchas, ha conducido varias marchas, pero bueno, también sabemos que bueno, ya no quiere ocupar ese lugar.
Torta Coach no está en el chat, aparece en nuestras fotos, pero no está acá. ¿Dónde está Torta Coach?
No sé, podríamos
invitarle
invocarle
un día. Sí. Bueno, eso, queda ahí abierta la invitación para quien quiera sumarse. Y esto que vos decías de las consignas, sí, siempre en la comisión son un espacio también para debatir las consignas y poder transformarlas en bueno, parte del discurso y lo que... La marcha, el orgullo quiere visibilizar como situación, realidad, agenda, demanda, lo que fuera, del colectivo LGTB local.
Preservativo para vulvas.
No. Bueno, y otras cosas más. Algo bueno, así sería, digamos.
Algo así, sí. No, mentira, lo del preservativo para vulvas no me convence. Como consigna, digamos.
Sí, polémico. Bueno. No vamos a entrar
no vamos,
en eso.
Hoy no es tema de debate. Otro día lo traemos.
Hoy no.
¿Por qué no?
Queríamos comentar también algo que nos enteramos hace poco, también invocar a las hermanas de las Zafinas, si andan por ahí. Ustedes saben que las Zafinas es una organización de lesbianas que tiene muchísimos años en Rosario y han tenido en estos días algo que lo hemos estado hablando por acá en el programa, que tiene que ver con esta legitimación de los discursos de odio y del odio como acción, digamos, también. Bueno, el espacio cultural que tienen, que es muy lindo, que está en Rosario.
¿Cómo ya? La Bulbería.
La Bulbería. Sufrió varias veces en lo que va de septiembre, pintadas, muy feas.
Sí, con mensajes
todo
de odio.
Fue muy triste, la verdad.
Sí, mensajes de odio que, bueno, que la verdad alertan, porque es decir, bueno, es algo dirigido también. No es el único caso, también pasó en Mendoza con un mural del orgullo que también se lo estuvo interviniendo de mala manera. Y bueno, digamos, son toda esta proliferación de discursos de odio que sabemos que pasa cuando avanzan, ¿no?, las derechas conservadoras. Sobre estos temas es lo que por ahí muchas veces pensamos, en que sí nos interesa poder hablar, sabemos que son temas muy bajones, sabemos que la mayoría de nuestra audiencia probablemente es algo que vemos y consumimos en las redes sociales, y nos parece importante mencionarlos, tal vez, digamos, como no en mucha más profundidad, pero bueno, que sí sepamos que tenemos que estar eso, como organizadas y alertas ante estas cuestiones.
Sí, así, igual a mí me gustó la respuesta que dieron en como las Zafinas como colectivo a esa situación, que fue que invitaron, hicieron como una jornada de reparación, digamos, de la pared, porque aparte la pared tenía un mural re lindo y lo habían medio arruinado con esos stand a graffiti. ¿Cómo se dice esto que usan los jóvenes hoy? Graffitis. Y
bien que salías, Mariana, hacer graffiti.
Bien que salíamos a hacer graffiti, okay. Borracha. Y después sí. Al otro día decía, ay, no se entiende nada.
¿Dónde era que fuimos a dejar un cartel? Yo voy a contar después una anécdota de eso.
Bueno, nada, hicieron como una jornada colectiva, comunitaria, para reparar la pared y restauraron el espacio. Bueno, nada, como le buscaron ahí como la salida linda y colectiva a una situación que es un bajón, que algunas veces vivirla como organización es un embole, digamos, la verdad. Así que, bueno, saludos, abrazos a la gente de las Zafinas que están ahí como...
Sí, que resisten. La verdad que es una de las organizaciones lésbicas que hace más tiempo viene perdurando. Y además también eso, sosteniendo un espacio cultural que me parece una acción heroica en estos momentos.
Ay, sí, estoico.
Y bueno, che, hablando de eso, podemos contar un poquito sobre el encuentro de identidades lesbianas de adultas mayores.
Ay, que no sé nada.
Bueno,
nuestras corresponsales de Córdoba no estuvimos en contacto, pero
Que hubo un encuentro, eso queremos contar por lo menos.
Sabemos que hubo un encuentro,
eso es todo,
de lesbianas adultas mayores en Córdoba el 10 de septiembre. Me pareció buenísima la convocatoria, me pareció súper atinado pensar en un encuentro de lesbianas adultas, viejas, como quiera se llamen, porque también son lugares que hay que visibilizar, y a medida que vamos creciendo y seguimos en este antro, decimos, che, hay que organizarse, mirá que bueno, que acá hijes o las familias funcionales, digamos, esto que se espera que te manden, el acceso a la propiedad, a la vivienda, todas estas cosas por ahí no están del todo garantizadas, los trabajos, entonces... Nada, como me parece súper interesante ese espacio de reunión. Sí. Así que, bueno, ojalá que después alguna amiga de Alerta Torta de Córdoba nos cuente un poco qué pasó.
Sí, también esto lo organizaron también compañeros de las Arpías. Fue el primer encuentro de la red de organizaciones e identidades lésbicas autoconvocadas por el Buen Vivir de Argentina.
Ay, están, perdón, yo disperso porque ya en el chat ya me disperso, pero veo que Sole Pérez cumplió años, no sé si es hoy, ahora, cuándo, pero sí, muchos besos a Sole, felicidades.
Feliz cumpleaños
Sole.
Bueno.
Bueno, nada, ese fue un repasito de cosas que nos enteramos que las queríamos traer acá. Les comentamos cositas. Vamos a insistir con esta campaña que algunas personas se sumaron y otras no tanto, de pasar fotos vintage. ¿Por qué no hay? Porque solamente nos gustan pasar estas fotos y la audiencia que se copó y nos mandó nos hizo muy felices. Así sí. Que en algún momento, en breves minutos, haremos una pequeñísima pausa y van a ver la cosecha de esa convocatoria y los videos, que los videos no, las fotos que llegaron de esos años. Hay una foto muy valiosa, histórica, que saludos a la Euge Juárez que la mandó, que es... Fue como una corrección, como, ¿cómo se llama? El derecho a réplica, digamos, ¿no? La fe de rata, de algo que yo dije, dijimos en el primer...
Oh, ah,
colectivo,
Mariana.
Colectivo. Que dijimos en el primer streaming sobre que el primer bar de lesbianas era Sonora. Y no fue así. Acá en Tucumán el primero se llamaba Zoom. Y quedaba en la Catamarca. Y Euge nos mandó una foto de Zoom.
¡Ay, amo! Esa era la foto. Yo era el David, no sabía qué era.
Buenísimo. Eso era. Entonces ya en un ratito la vamos a pasar y van a ver. Estoy segura que... Y ahí fue donde eran las primeras reuniones de la Mesa del Orgullo. Ah, cuando fue la ley de matrimonio.
Claro, del foro...
El foro de la diversidad. Sí, sí.
Bueno.
Un saludo para Bruno, que estaba por acá recién y estaba... Lo conozco de ahí.
Ah, de ahí lo sacaste a Bruno. Lo conozco. Claro, de ahí lo conocimos.
Ahora sí me voy a comer otra frutilla con agrotóxicos.
Qué rico. Bueno, también inauguramos otra sección. No, mentira, ¿no?
¿Y el mate?
El mate no. Frutilla y mate, Mariana, ¿qué hemos hablado? No podemos ir al baño acá. Tenemos una hora y media todavía. Otra sección que hemos abierto se trata de una cartelera sobre cosas que pasen en el país y que nos quieran mandar. A nosotros nos parece importante aprovechar este espacio justamente como para acercar información de cosas que hacemos las lesbianas.
Claro, obviamente. Ah, bueno, y en eso también me chivo para, bueno, ahora tenemos cosas, datos de Tucumán. Después, si nos quieren pasar a otros lados, nosotros las pasamos encantadísimas. De hecho, estuve pensando en hacer un canal de Telegram solo para pasar información de eventos y cosas tortas en distintos lugares. Así que, bueno, capaz que lo hago, no sé.
Ay, sí, después no tenemos tiempo y nos olvidamos de revisar, llegamos así toda curada.
No, bueno, pero este fin de semana hay una fiesta en la terraza de un lugar muy querido, que es Buenas Manos, que es de una amiga lesbiana vegana, porque sos lesbiana. Que bueno, que se llama Buenas Manos y hace una fiesta en la terraza. Va a pasar música Lean Muro, que es otra marica DJ de acá.
Lesbiana casi.
Lesbiana, claro, parece de atrás parece lesbiana. Bueno. bueno, nada, va a estar buenísima esa fiesta.
Es el sábado, en la terraza lesbiana de la Pipi. Saludos a la Pipi, que bueno, nos alimenta y nos da
hace
mucho amor.
Manjares lésbicos. Manjares lésbicos no. manjares veganos. Lésbicos.
Lésbicos. Bueno. Y también yo quería hablar sobre este ciclo de cine que están haciendo la red disidente santiagueña.
Sí, sí llegó información.
Sí llegó total. Información. Mariana. Yo hice mi scouting además. Que la red santiagueña disidente es una organización bastante nuevita que ahora en octubre cumple su año y están haciendo un ciclo de cine LGBT mensual, se llama Inclusión Forzada, amé el nombre. La idea esta es juntarse una vez por mes a ver una película y después debatir, hacer alguna reflexión. Por lo que vi en las historias, la vez pasada terminaron viendo videos de Lady Gaga hasta altas horas de la noche. En esta primera edición, que fue el 16 de septiembre pasado, pasaron la peli Tacones Lejanos de Almodóvar. Y la próxima va a ser en octubre, que va a ser fecha a definir. Eso es lo que me pasaron, todo muy exacto. Así que entren al Instagram, empiecen a seguir a Red Disidente Santiagueña y se van a poder enterar de lo que está pasando. Ahí está nuestra querida colaboradora de la nota, Nat San. También invitamos a que sigan porque, bueno, una lesbiana dibujando no se encuentra muy seguida.
Así es. Bueno, nada, no pasé la dire recién de la fiesta en la terraza porque es por MP. Tienen que ir al IG.
Señora.
Al Instagram de Buenas Manos y ahí les va a pasar Pipi porque Pipi también emprendedora. Entonces ella cocina, hace la fiesta, responde el Instagram.
Hace el flyer. Bueno, claro, como sí. Una también. ¿Qué nos hacemos?
Así.
Las no emprendedoras.
Bueno, estamos para hacer una... Tenemos un tema hoy para tratar.
Sí, tenemos un tema que nos parece que va a ser un formato que vamos a tratar de repetir, tipo manual.
Claro, porque acá también se trata de capitalizar la experiencia y lo vivido. Y acá, como ya estamos más cerca de los 40 que de otra cosa, imagínense la vida vivida de lesbiana que tenemos ya.
Así es.
Y ahí podemos contar varias y múltiples separaciones. Entonces, un poco, hoy vamos a hablar sobre hacer como una breve guía para la sobrevivencia a las rupturas amorosas o algo así, ¿no?
Y amistosas. Bueno, sí, porque también rupturas. Son amorosas.
Claro,
rupturas
sí,
en general, porque así, soy binaria. ¿Qué querés que haga?
Bueno, porque bueno, uno atraviesa muchos tipos de separaciones.
Así es.
Bueno, ahí les tiramos un poquito. Si se quedan, vamos a hacer un cortecito de 2 minutes.
Y le mostramos esa compilación de videos, de fotos. Igual esta es más cortita que la vez pasada, así que vamos a estar haciendo después. Bueno, manden, chicas, manden.
Claro, loco. Una
le
convocatoria
damos espacio
les
para que salgan, claro, en nuestro Spotify, no sé cómo se llama esto, Mariana, YouTube. En nuestro YouTube, y ustedes lo desperdician. ¿Cómo es eso? No me parece. Manden sus fotos
que sabemos que después las andan mostrando en su WhatsApp, en sus cosas, pero acá
sí,
no las quieren
y
mostrar.
Lo hacemos más amplio, no hace falta que se rememore mucho al pasado, me parece que puede ser así, nada, de la foto de ayer que se sacaron con sus amigues.
Claro, la convocatoria era fotos de los antros. Ahí los mandamos al antro y hacemos una pausita de 2 minutos y ya volvemos.
Bueno, estamos acá de regreso velozmente este corte porque no se tomaron el tiempo de mandarnos más fotos. No, o sea, no nos pudimos ni mover de nuestro asiento. No, mentira. Bueno, ahí veíamos un montón de fotos. Me hizo dar melancolía algunas de esas fotos nuestras de amistad de chiquitas.
Muy linda. Pero yo sigo viendo las fotos.
No, ahora. Pero es que está con un poquito de delay.
Ah, ok.
Ahí. Bueno, Mariana, le damos de lleno al tema que nos convocó hoy.
Yes. Oye, vamos a hablar. Es que esta es información que hay que socializar, me parece, ¿no? Es más que nada es eso. O sea, lo que le sirvió a una le puede servir a alguien más, digamos. Entonces está bueno compartirlo, ¿no? Porque
sí, sí.
Los momentos de separación, de ruptura, son muy, algunas veces, son muy, ¿cómo se dice? Oh, se me fue la palabra, pero es como, bueno, no, generan crisis en la cotidianeidad.
Sí. Depende obviamente, digamos, como la relación que se rompa, el tiempo, las cosas compartidas, bueno, la dependencia emocional que se haya generado con ese vínculo, obviamente que va a ir cambiando. Pero bueno, esto, digamos, nuestra idea es poder traer algunas experiencias que hemos recolectado de nuestra propia vida. Yo recuerdo cuando me separé de una relación larguísima de 7 años y de muchísima también esto, dependencia emocional, hablé con todo el mundo. En algún momento había pensado en escribir un libro, pero bueno, se me pasaron las ganas. Ya estoy
pero hiciste un fanzine.
Hice un fanzine de fotos, hice 3 fanzines. 3 fanzines de fotos hice, pero bueno, digamos, como que también toda esa experiencia que me han compartido un montón de personas, nada, digamos, como que me fueron dando herramientas para tenerme paciencia, para poder atravesar ese proceso, bueno, con un poquitito más de información.
Sí, bueno, es eso, digamos, también, ¿no? Como yo me acuerdo una separación que era en mi momento de peor, yo tengo muchos, hay momentos de la vida en que tengo mucho malestar gástrico, sufro mucho, no de gastritis necesariamente, sino de gastroenteritis, que es peor, y en una ruptura que fue mucha, fue mucha y un montón, como que me separé de mi novia y de mi grupo de amigas, fue como mucho, estaba tan mal que no estuve como una semana sin poder superar una gastroenteritis y estaba palito al punto. Mamita. Que un día fui al hospital porque digo, necesito que paren esto, y me dijeron, te tenés que quedar acá internada con un suero porque estás deshidratada.
Estás muy mal.
Bueno, nada, experiencias así de lugares border a los que no hay que llegar, hay que saber frenar eso antes.
Y pedir ayuda.
Ah. 0800 breakup.
0800 algo así. Antro. No, mentira, así. No. Hacemos eso. Bueno, podemos dar algunos tips, pero no damos terapia porque no somos psicólogos. No.
Sí. Estoy pensando en la gente también que ya vamos a llegar a esos puntos, ¿no? Bueno, pero empezamos con los puntos.
Empecemos.
Lo primero que anotamos es lo que nos parece que es fundamental, es como que hay que darse lugar para estar triste, digamos. Y no estamos hablando solamente, a mí me parece bien la salvedad que hiciste, porque no se trata solamente de las relaciones amorosas de pareja, sino también de las amistades, digamos, que muchas veces ocupan ese lugar, ¿no? En la prioridad del vínculo que una le da. Se termina una amistad y encima cuando se termina de formas extrañas, de formas misteriosas, es doloroso, digamos, también. Entonces, nos pareció que era bueno, como sugerencia, darse lugar para estar triste y para duelarlo, ¿no? Como que está bien.
Sí,
está bien
sobre eso. Todo en una sociedad y que estamos bombardeadas de que tenés que estar bien, tenés que estar feliz, si vos querés estar bien solo depende de vos, y bueno, como no, hace falta darle tiempo también a los sentimientos de la tristeza, al duelo, y acá yo sí quiero aclarar algo que tiene que ver con, va a saltar a la ficha Mariana. Mariana y yo compartimos psicóloga. Vamos a la misma psicóloga, entonces se van a repetir algunas palabras como duelo cuando hablemos de separaciones y rupturas, porque es algo que trabajamos en nuestras terapias. Así que nada, yo quería aclararlo, dejarlo ya aclarado y sobre el tapete.
Claro, por eso también llegamos a lugares comunes en decir, estas son cosas que hay que hacer porque son cosas que... Es
psicópata, ¿no?
Vamos a decir que otras cosas hemos compartido.
No, sí, dicho eso, me parece también importante pasar al segundo punto.
A mí igual esto sí me parecía importante, como hay que darse lugar para estar triste, pero tampoco hay algo así de que te seduce en la tristeza, ¿no? Y que una se queda ahí agarrada como esa melancolía y al extrañar y estar ahí, es también un caramelo difícil de soltar algunas veces, la tristeza y la melancolía por alguien, ¿no?
Yo puedo contar algo que hacía cuando estuve muy triste. Yo creo que... Yo creo que pasé como, demoré como 2 años en terminar de superar mi separación. De hecho, me quedaron un montón de secuelas, pero bueno.
Acá estamos
con este pelazo, pero lleno de secuelas. Pero... yo me filmaba llorando.
Ah, como de los adolescentes hoy.
Ah, sí, pero no las publicaba, digamos, me las guardaba para mí. Solo estoy teniendo este momento de introspección en este reducido grupo de gente que me está viendo y con vos y Mauro acá, además, que nada, le estoy contando
¿Vos
cosas.
¿Vos sabías eso, Mauro? No, claro, un dato muy poco. Bueno, a mí me parece bien lo que trajiste porque capaz que es una invitación a que nos comenten cuánto fue el tiempo que más... A ver... Ayúdame a enunciarlo, ¿cómo sería?
¿Cuánto tiempo te tomó superar una separación?
Ahí está, eso, gracias. Comunicadora por... eso me parece importante saber, digamos, porque capaz que voy a decir 2 años un montón, pero bueno, hay gente que...
Yo pregunté, che, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo fueron tus procesos? Y bueno, a mí yo me quedé con lo que me dijo una persona que había estado menos tiempo que yo y había tenido un poco más de tiempo, A mí, mis amistades en ese momento me dijeron que me daban un año. Un año que yo hice más público, que lloraba, que podía, digamos, como tener, hacer público mi malestar y entonces iba a ser entendida, justificada. Y después ya el año siguiente lo pasé un poco más para mí misma. Lloraba para la cámara y después me veía y decía, no, mentira, no me veía.
Ya está.
Solo estaba el archivo y cada tanto no sé, abre el Google Fotos y me dice, ¿querés rememorar un día?
No, ¿por qué?
Tu mejor video y cosas así. Yo dije, loco. Ahí no funciona muy bien la IA.
No, hola, Joey. Nos saluda.
Desde El Calafate.
Una hermana del sur.
Otra con la que hablé mucho de separaciones, ahí está Ira y yo, y mira, habremos vivido separaciones juntas.
2 años, acá tira Sofía también, 2 años.
Bien, bueno, estamos estableciendo que hay, ese parámetro.
Parámetros.
Un año que puede ser público y que tus amistades te tienen que soportar, y al siguiente, segundo año, ya es algo un poco más privado.
También, ya... Lloro en privado, ya ni me firmo. Así en privado. Bueno, punto 2 que nos parecía también importante. Estábamos entre el primero y este como el más importante, pero buscar a las amigas, buscar esas redes de contención. O sea, eso, el plan, las redes, darse amor, como está bien. Igual a mí hay algo que yo decía, acá si vos tenés que, sos el mensaje de qué haces perdida, dónde estaba, después de que te separaste, algo estuvo mal ahí.
Sí, algo estuvo mal, está bien, digamos, yo creo que es algo que suele pasar bastante de ponerse en pareja, sobre todo por ahí en los vínculos lésbicos más por ahí tradicionales, por decirlo, digamos, en donde, bueno, hay esta cuestión de la despersonalización de una, te volvés, digamos, vos y tu pareja, o es un núcleo, digamos, como que va a todas partes, seguimos hablando en pareja, pero bueno, que hay ahí, digamos, como una cosa que sucede, digamos. Está bueno también, o por lo menos, digamos, si es algo que yo sí he revisado después de que me he separado, como no volver a repetir ese patrón de decir, bueno, patrón se dice, siempre me confundo patrón y padrón. Patrón. Es que ¿padrón? Yo no tengo patrón.
Cooperativa.
Cooperativa por. Bueno, digo, como está bueno como no dejar los vínculos cuando nos enamoramos, nos ponemos de novia y esas cosas, porque bueno, digamos, la vida es, digamos, los vínculos son un montón, está buenísimo que tengamos muchos vínculos. No está bueno, digamos, dejar a las amigas de lado. Pero bueno, si somos esa persona que ha hecho eso, volvamos a las amigas, las busquemos. Y si somos las amigas que hemos sido dejadas por esa amiga que se puso de novia, la banquemos, digamos.
Hay
sabemos
otras amigas también, claro.
Sí, sabemos que bueno, que son momentos como difíciles, que hay una sociedad también, digamos, hay un contexto que te hace emparejarte y ponerte de novia y todo eso bien compulsivo. Entonces tengamos también esa paciencia y tengamos como esa contención, digamos, brindemos también esa contención, ¿no?
Sí, porque también hay veces que bueno, hay situaciones y situaciones de las separaciones que algunas veces te dejan más en pampa y la vida que otras, entonces es como, bueno, necesitas hablar mucho de eso y necesitas que alguien te escuche también. También estamos a decirle, loca, cambiamos de tema, hagamos otra cosa, dejemos de hablar de tu ex. Está bueno también, pero esa la escucha siempre, en cualquier situación de crisis, es necesaria y es algo que reconforta, como esta es literal el desahogo, digamos. Entonces, nada, fortaleciendo esos vínculos de amistad también es ponerlo.
Y buscar nuevos también.
Yes.
Eso también está buenísimo y es algo que bueno, que por ahí también habilita como a cambiar un poco el tema, ¿no? Y conocer otras personas nos da un poquito más de cosa ahí, como está como.
Dices, ese es nuestro tercer paso, tip, sugerencia.
Ah, ok, sí.
Que tenía que ver con eso. Bueno, entonces es el momento. También esto depende mucho del tipo de vínculo, porque si se trató de un vínculo muy monogámico, bueno, es como obvio, voy a desempolvar mi agenda, abrir apps de encuentros. Bueno, eso es obvio, pero si estuviste en una relación abierta o más poligámica, bueno, capaz que ese camino ya estaba habilitado y se trata solamente de predisponerse para generar quizás otro tipo de vínculo o lo que uno está necesitando en ese momento. Pero el hecho de sentirse deseada, gustada, presumir, todas esas cositas que te hacen muy bien, o sea, hacen muy bien cuando estás en pareja también, pero cuando estás, venís de una ruptura.
Si te han dejado, así como para decirlo simple y fácil, y no ha sido por tu voluntad, bueno, salí, presumí, está bueno, te va a hacer sentir bien, digo, como no va a ser la solución, pero un ratito me parece que está bueno. Y a mí, acá, digamos, quiero hacer una pregunta, tirar al aire. Sí, ¿qué opinás de la frase de un clavo saca otro clavo?
Es polémica, pero es real.
Sí, a mí
a veces te sirve, o sea, me ha pasado, digamos, en alguna situación de decir, Dios, esta cita que tengo es polémica por donde la veas, pero también decís, bueno, pero ahora vamos a pasar bien un rato y ya está. Digamos.
Así es, sí, para mí también, digamos, tiene que ver con eso. Obviamente que acá estamos hablando de rupturas en donde, bueno, se ha terminado el amor o se han peleado dos amigas, digamos, hay cuestiones más complejas que hoy no la vamos a abordar, como es la violencia entre lesbianas, que me parece que es un tema mucho más profundo y que tiene mucha más reflexión, que lo vamos a abordar, pero que no es el caso de hoy. Así que si alguien esperaba escuchar algo de eso, hoy no, hoy vamos con lo light.
Lo light.
Lo livianito. Claro,
lo que subyace, no.
Bueno. No. Y acá pasa...
¿Me pasas el termo?
No, no hay agua, Mariana.
¿No hay agua? No.
Bueno, también me parece...
Sin agua, porque el termo.
Y bueno.
Pasa el termo.
Y otro punto que habíamos puesto acá que tenía que ver con no intentar ser amiga de tu ex con la que acabas de cortar de entrada.
Ay, ese es un lugar el que es difícil. Una siempre quiere eso.
No sé si una siempre quiere eso, digamos, depende quién fue la que decidió, tomó la decisión de terminar la relación. Me parece que hay un mandato muy fuerte. Yo me acuerdo cuando me separé, como que hice lo imposible para tratar de sostener algo, porque bueno, también había un deseo, obviamente, de decir, bueno, conozco a esta persona hace 7 años, estuve conviviendo, quiero que algo suceda, un vínculo, lo que sea. Pero bueno, capaz que no es el momento ahora, capaz que es más adelante. Y además también evitar caer en esta idea de decir, bueno, seamos amigas, entonces como que medio que terminás conteniendo a la otra persona. Y no, digamos, ninguna de las personas, pensando, digamos, que son dos las personas que se separan, va a poder ser el apoyo, la contención de la otra, porque son justamente esas personas las que decidieron no estar juntas. Entonces, me parece que de entrada no es lo mejor, sino darse sus tiempos, tener sus procesos por separado y después reencontrarse, digo, como, no es que no verse más, digamos, pero ese intento y esa, y también para mí sí es un mandato que tenemos las lesbianas de ser amigas de todas nuestras ex. Hay canciones incluso al respecto, digamos, como es algo que es una bandera que levantamos. Y bueno, y no siempre es lo mejor, no siempre estamos cómodas y está bien también como que nos repitamos eso, decir, bueno, si no sucede, no sucede.
Claro, acá Lu nos dice que está todo bien con ser amiga de tu ex, obvio, no está, o sea, no es, no, lo que estamos diciendo es forzar ese intento de que esté, de ser amiga, o sea, hasta hoy fuimos pareja, luego, pasado mañana, podemos ser amigas. Y es medio utópico algunas veces y bueno, estamos acá como haciendo hincapié en que es necesario por ahí mantener esos procesos que son de duelo, que son de trabajar esa separación por separado. Para mí, particularmente, sí, me parece que es, o sea, nada, hay relaciones en las que me interesó mucho sostener el vínculo con una expareja porque, nada, son eso, son importantes, también has vivido momentos, qué sé yo, un momento determinado en la vida. Más cuando sos lesbiana, que un montón de veces las situaciones en las que construís esa pareja y que quién significa esa pareja para vos, es mucho lugar que tiene, digamos. Entonces, valorar eso por encima de lo que nos hizo daño en algún momento, con el tiempo es, bueno, puede estar bien. También está bien no hablarte, digamos, yo tengo exes a las que bloqueadas. Bloqueadas, todavía bloqueadas. Pero bueno, eso es para otro streaming.
Para otro episodio, si este no tiene que ver con eso.
Un año máximo, dice Bruno, me parece. No sé qué está llegando, un año máximo no le hablaba. Un año máximo fue lo que te...
No, un año máximo me parece que... Porque él ya me lo dijo. Sobre lo que aguantaban los amigos sobre la separación y cuánto tiempo se pueden...
Ah, bien.
Así son. Bien, acá, bien. Bueno, yo no estaba prestando atención a los chats, chicas. Después vamos a contestar a todos. Estoy leyendo el guión, Mariana. No puedo hacer dos cosas a la vez, disculpen, esta hora.
El guión, querida audiencia, tiene 4 párrafos, 4 líneas, quiero decir. Aferrada al guión ella. Bueno,
bueno, nada.
¿Cuál es el otro?
A mí también me parecía importante esto, que además, digamos, dejando la puerta abierta como para pensar en otras cosas. Esto de hablar el tema con las amistades también tiene que ver con poder pensar, hacer un poco de introspección y decir, bueno, ¿por qué no hemos separado? ¿Qué es lo que estuvo bien? ¿Qué es lo que estuvo mal? No sé, algún tipo de balance, por lo menos es lo que a mí me pasó, que eso es lo que me llevó casi 2 años. Ah, no, mentira. Sí, y la perra seguía. poder dar un cierre, poder saber qué es lo que no te gustaría pasar, qué es lo que no te gustaría volver a repetir, de vos misma, obviamente, digamos, como creo que no podemos cambiar a la otra persona, pero sí podemos cambiarnos a nosotros, de decir, bueno, no me gustaría repetir de esta manera, o si de repente he perdido mucho mi individualidad en ese vínculo, trataría de evitarlo, bueno, pero todo eso requiere un tiempo de poder procesarlo y poder identificar qué es lo que queremos, cómo queremos construir esos vínculos.
Sí, a mí esto, el diálogo, trabajar sobre lo que es disruptivo, lo que no gusta, lo que tensó, lo que ofendió, lo que dolió, pero poder decirlo, digamos, es un ejercicio que es muy difícil, digamos. Yo creo que, o sea, al menos de la familia o la crianza que he recibido, en la educación, en el diálogo, en la pareja, en pensar eso, en realidad la educación en el diálogo es muy difícil, digamos. Es que yo creo que bueno... Nada, no es algo que nunca terminás de saberlo, ¿no? Y para mí lo más doloroso en rupturas de amistades, de pareja, todo ha sido lo no dicho, digamos, lo que no se pudo decir. Eso que, o sea, muchas veces hoy le podemos decir ghosteo también, ¿no? Como de repente estás y luego no estás. Así como invisible. Como Harry Potter con la capa esa que tenía. Bueno, así es muy doloroso no poder darle un cierre a las cosas, ¿no? Como no poder decir, más allá de que digamos, bueno... Tu postura es esta y la mía es esta y son distancias insalvables. Por lo menos es bueno saber que, cuál es la postura, digamos. Y de ahí, al no poder hablarlo, Dios, qué dolor. A mí eso es lo que más me hace acá, básicamente.
Está por llorar, Mariana.
Sí, pero no me salen lágrimas, así que nunca se van a enterar.
No, bueno, sí, me parece eso re importante, pero bueno, también pasa eso. Hay muchas personas que no saben hablar, no saben decir. A mí me pasa un montón, me pasa en un montón de situaciones.
Hay muchas personas... No, es un que cartel. Es muy difícil ese ejercicio, poder, es que es lo que trabajamos semana a semana con nuestra psicóloga, identificar el problema, ponerlo en palabras y saber comunicarlo.
Sí, a mí me pasa que yo te hablo de los problemas, digamos, a mí contame tus problemas, yo te los narro, encuentro la mejor manera de narrar un abuso sexual, lo que quieras, pero hablar de mi propia historia, hablar de mis sentimientos, no sé qué me pasa, ¿cómo estás? Bien.
No, pero con
eso bien. Es todo. Bien. No. Cansada. Y con mucho trabajo. Es como todo.
Son las palabras, es el predictivo de Miri. Bien y con mucho trabajo.
Trabajo.
Bueno. Últimos.
Last. Bueno, esto tiene que ver un poco con el anterior, pero con un trabajo personal de introspección que me parece que también es necesario, por lo menos es lo que yo hice mucho, y que me gusta además, y que sí recomiendo la introspección y pasar momentos a solas. Hay personas como Mariana que no, a ella no le gusta mucho la soledad, entonces, bueno, cada quien se va conociendo y sabe.
Claro, sin embargo, yo lo puse acá como un tip, ¿viste? Como
yo lo puse.
Lo pusiste vos. Yo lo puse. Nada, así nos vamos dando cuenta quién ocupa qué rol acá, ¿no? En la construcción del guión.
Bueno, pero no lo sacaste tampoco.
No, porque lo vi y dije, bueno, está bien. No, bueno, es que yo soy muy canceriana.
Ah, sí, yo soy muy Virgo. No sé qué significa, pero no importa. Y por último, ¿querés leerlo, Mariana?
Cuídate. Suelen ser momentos donde la tristeza hace desatender nuestra salud. No, es real, es muy real. Sí,
yo separada creo que fueron los momentos donde más delgada estuve, más enferma estuve. Me acuerdo, tuve que... Corazón roto. Tuve que ir a refugiarme a la casa de mi mamá porque estaba casi con una neumonía y muy triste, y no me quería curar. Entonces, nada, bueno, por suerte tenía a mi mamá que me contuvo. Y además de mis amistades, obvio. Pero bueno, en ese momento fue...
Ah, sí, mi mamá también me fue a buscar de la guardia, sabes que estuve muy mal. Mamá, mamá, me pusieron un suero, vení. No entendí la pregunta de Lu.
¿Qué dice?
¿El tip es la soledad de la Marian? No sé. No, me parece que se está riendo. Está siendo irónica. Bueno... ¿Saben también lo que me pasó? Que después de que nosotras tratamos de esbozar esto el otro día en un bar con la Miri, estábamos ahí como armando estos tips, al otro día me levanto y veo en las redes a Elio Moldavsky con una guía para ser soltero, no sé qué, y dije, loco, todas las ideas así que se nos ocurren y pensamos que pueden estar bien para una transmisión, ¿me las va a sacar otro?
Y un tipo.
Un hombre.
Pero bueno.
No, bueno.
Nosotros lo decimos con más color, con más chispa, con más experiencia.
Bueno, nada, fue lo que nosotros consideramos así como cositas importantes para atravesar esos momentos. Después hay un montón de más, o sea, acá no hemos hablado ni del consumo de alcohol ni de drogas, que es fundamental. Pero lo
controlado, bueno, chicas. Porque ahí a mí, yo sí pensé en eso cuando abordamos el tema de salud, de que todo bien, sí, alcoholizarse y esas cosas, pero bueno. Ojito, porque más cuando estás triste, más se te pasa la mano. Así que ojo, ¿no? Ojo, ojo.
Acá re borracho y triste. Bueno, algo así.
Y mucha paciencia para los papelones también, ¿no? Como parte, ¿no? De separarse.
Ah, sí.
Hacer papelones.
Ah, re, sí, sí. Me acuerdo yo un par de papelones.
Bueno. Me acuerdo cuando uno de los peores papelones que tocaste con una banda de varones, Mariana, te tuve que acompañar a...
Qué bajón, bueno.
Tuve que acompañar hasta darle un beso a uno,
así
un varón.
Así comprometida a mi amiga tanto, ¿eh? Tan así comprometida siempre. Que besaba con varón.
No.
Bueno.
Bueno,
hasta acá con nuestro consultorio.
Nuestro consultorio de salud emocional, educación emocional. Lo que odiamos que nos den, que no queremos que nos den en la escuela, queremos darlos acá.
No era eso, ¿no? Pero no.
No importa.
No era así, pero no importa. Bueno, se todavía va llegando el momento de.
Falta, porque tenemos ya, todavía algo más.
¿Tenemos unos minutos más?
Sí, bueno, sí, pero... sí, empezó más tarde. ¿Qué le vamos a sacar un poco de nuestra conversación a la audiencia?
Yes, bueno, yes. No.
Se quedan calladas un rato más.
No.
Bueno, dos cosas.
Dos cosas, sí.
Seguir invitando. Pero con seriedad y compromiso de que nos manden también sus aportes sobre este consultorio. Porque ¿quién te dice que esto después termina con un libro, como Bimbo, que hizo Botiquín, no sé qué cosa?
Ah, el Botiquín de Bimbo, que estaba buenísimo. Sí, sí, sí.
El Botiquín de las Lesbianas para Corazones Rotos.
Así. Che, bueno, y nosotras, como les decíamos al principio, teníamos ganas de inaugurar una sesión porque melancólicas y nos gusta mucho mirar el recuerdo y reconstruir cositas. Estábamos pensando en momentos icónicos en la televisión para el lesbianismo. Entonces teníamos ganas de...
El tweet. Ahora vamos a ver el tweet.
Ah, pará, ahí se adelantó mi imagen.
Sí.
La que yo
la
quería poner.
La otra imagen.
Aparte
si
de
es que
mí,
está.
El tweet.
Ya.
Ese porque nosotros no tenemos el interruptor para consola. Ahí está. Vimos este tweet. Que dice que las lesbianas les pregunten a sus novias cuántas veces al mes ven el video de Sandra y Celeste en lo de Susana, cuando se rompe el micrófono y Celeste casi se la come entera a Sandra de solo mirarla. Es un gran momento. Igual para mí, para quien no lo vio, están Sandra y Celeste haciendo la promoción de su disco, creo que era Mujer contra Mujer, y están cantando en lo de Susana Jiménez, y le deja de andar el micrófono a Celeste. Y bueno, entonces
se acerca a Sandra.
Hay mirada cómplice de por medio, jajaja, ja, ja, vamos a cantar así. Como
pegadas.
Dijo, Saya lo trajo, sí. Lo dijo hoy ahí en el chat. Y bueno, nada, se genera ese momento como de ellas dos cantando en un micrófono. Que se
ay, lleva. No, es la mejor escena erótica. Ah, no. Ay, nos conformábamos con tan poco
realmente, eso fue un montón. Eso, entonces, ese tweet nos hizo pensar en que sí, tenemos que traer esto, pero no necesariamente tiene que ser de la televisión nacional, que aparte hay un docu que está re bueno, ¿cómo se llama? La mala reputación,
sí, de Fanu.
Sí.
Estefanía Santoro.
Ahí está.
Fue llegando. ¿Qué hicimos? Lo pasamos, de hecho, el 7 de marzo en Brotes, ¿te acordás?
Sí.
No se acuerda. Para toda la audiencia que no conoce esa cara, Mariana, esa cara es que no se acuerda.
Bien. Bueno, está ese docu que está buenísimo y recopila escenas de la televisión argentina. Pero más de series y novelas, ¿no? Son novelas,
sí,
más que
sí,
nada.
Sí, de televisión, sí, está muy bueno.
No, disculpa, no así de programas como este, Susana Jiménez u otro tipo de apariciones.
Sí, es sobre la representación lésbica en la televisión argentina en las novelas. Digamos. Bueno, está bastante bueno.
Está ese docu. Nosotras queremos traer momentos icónicos de todo. Y el que yo le había pedido a Mauro que ponga la fotito porque a mí me había gustado mucho en este momento. No sé si la audiencia la ve, pero ahí están Willow y Tara de Buffy, la casa de vampiros. Y yo, para mí, cuando yo veía eso, era bien adolescente, y cuando vi la primera escena en la que se besan, para mí fue como, wow, qué bueno, qué bien, vampiras lesbianas, sí. Entonces, de ahí en más empecé a buscar, o sea, es como que... Nada, caricia del cielo cada vez que aparecía alguna referencia al lesbianismo en una serie de Fox, ponele. Entonces a mí me encantó ese momento y de ahí empecé a arrastrarlos minuciosamente a todos los que encontraba, digamos. Bueno, entonces esta también es una invitación a, si nos quieren colaborar pensando en esos ayudándonos con la memoria y el archivo a buscar esos momentos, lo pueden hacer, nos pueden... escribir a nuestras redes, que es Antro de Lesbianas en Instagram.
Sí, y acá, digamos...
Eso es todo, básicamente.
Sí, eso es todo.
Esa es toda nuestra red. Antro de Lesbianas en Instagram, nos pueden mandar un mensajito por ahí si ustedes se acuerdan de algo.
Sí, bueno, y eso era todo de por hoy. Todo
eso
el
era todo por hoy.
Que hemos hecho, que nos hemos esforzado en llegar acá. Y bueno, ya está, ¿verdad, Mariana?
Sí, ahí mira, Saida tira 099 Central, que creo que en esa...
aparece
está
en el
docu este que estábamos hablando, aparece una escena. No me acuerdo porque tengo muy poca televisión y novela argentina. Pero sí, creo que esa está ahí.
Sí.
O sea, no me acuerdo quiénes eran. Pero bien ahí. Saida me parece que tiene mucho para aportar, así que escribinos.
Escribinos, sí.
Bueno, amigues, las reamamos, a vos, a mí, te reamamos.
Gracias por bancar este espacio, por escucharnos, por estar ahí del otro lado. Gracias a Mauro por la producción, a toda la cooperativa Tropa Circa, que de paso tiene un chivo, che, yo trabajo acá, me deslomo acá. Y este año cumplimos 10 años de cooperativismo y autogestión. Vamos a hacer un evento prontamente, así que después le vamos a contar un poco más sobre eso. Este es un espacio cooperativo, todo lo que hay acá lo hemos comprado con el sudor y la sangre de nuestra frente. La sangre no sale de la frente, ¿verdad? Bueno, lo hemos comprado con mucho esfuerzo para poder hacer este programa bellísimo. Si se habrán dado cuenta, hemos cambiado además nuestro fondo.
Esta es robada,
Sí, pero no vamos a decir de quién y tampoco se la vamos a devolver.
Sí, felicidades, 10 años, 10 años es más de lo que cualquier relación que pueda haber tenido en mi vida.
Nuestra es más.
Ah, la nuestra.
La nuestra, Mariana.
Nosotras con Mili somos amigas de hace mucho tiempo.
2009.
Así es.
¿Podrán?
Oh, mira quién está ahí.
Hemos hablado de usted, señor, al comienzo del programa.
Sí, no vale llegar cuando termina, no vale.
No, déjalo.
Bueno, amigues, nos vemos. Ahora sí, dentro de 2 semanas van a tener noticias nuestras por nuestras redes. Si nos siguen en IG, también sigan, suscríbanse al canal de La Nota, que suma mucho este trabajo de autogestión y cooperativismo. Aporten desde ahí también, un clic no cuesta nada. Así que nada, muchísimas gracias por el aguante. Todas las personas que estuvieron en el chat nos hacen el programa, básicamente. Miles de gracias por acompañarnos. Y nada, nos vemos acá de acá a 2 semaninches.
Sí, nos vemos.
Adiós.
Adiós.